Kroger, an annual Boost membership just got even better. Now you can choose from Disney Plus with ads, Hulu with ads, or ESPN Plus on us when you sign up. Plus, enjoy unlimited free delivery, double fuel points, exclusive offers, and free items. Sign up for a Boost membership today. It's an easier way to save, including new streaming options to relax with while we deliver your groceries. Kroger, fresh for everyone. Restrictions apply. See site for details.
Ryan Seacrest here. When you have a busy schedule, it's important to maximize your downtime. One of the best ways to do that is by going to ChumbaCasino.com. Chumba Casino has all your favorite social casino games like spin slots, bingo, and solitaire that you can play for free for a chance to redeem some serious prizes. So hop on to ChumbaCasino.com now and live the Chumba life. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply.
Eric Smith, el pequeño monstruo, pelirrojo y feroz. Todos, alguna vez, hemos experimentado situaciones de enojo, en mayor o menor intensidad, dado que es una emoción humana completamente común. Puede tratarse de algo fugaz o un episodio de furia total. No obstante, lo que inicialmente es algo normal e inclusive saludable puede tornarse en algo peligroso cuando se pierde el control, cuando se vuelve destructivo, incluso llegando a ocasionar muchos problemas en el día a día, en el trabajo, en la escuela, en casa. El enojo o la ira es un estado emocional que varía en intensidad. Va desde una irritación leve hasta una furia intensa. Como otras emociones, está acompañada de cambios psicológicos y biológicos. Cuando una persona se molesta, su frecuencia cardíaca y su presión arterial se elevan, y lo mismo sucede con su nivel de hormonas de energía, la adrenalina y la noradrenalina. El sujeto enfurecido siente que está a merced de una emoción impredecible y poderosa. Respecto al origen del manejo de la ira como una patología, hay varios factores que pueden incidir en la persona, como por ejemplo la genética o inclusive la fisiología. Existen pruebas de que algunos niños nacen irritables, sensibles y que se enojan con facilidad. Otro factor puede estar asociado a la manera como se les enseña a lidiar con su enojo. Los antecedentes familiares desempeñan un papel importante. Generalmente, las personas que se enojan con facilidad provienen de familias caóticas y problemáticas, sin capacidad para la comunicación emocional. Podría afirmarse que la familia Smith está dentro de esta última categoría. Algunos vecinos de Savona, un pequeño pueblo de unos 900 habitantes ubicado en el estado de Nueva York, catalogaron a Ted Smith como una persona agresiva, que además siempre se avergonzó del comportamiento de su hijastro Eric, así como de su desempeño académico y deportivo. En una ocasión, incluso fue visto pateando con ferocidad al chico. Hola a todos. Tres veces por semana en este canal te traeremos los crímenes que han impactado a todo el mundo. Desde desapariciones hasta los más terribles asesinatos, injusticia, impunidad, corrupción y las más duras sentencias serán los acompañamientos de estas historias. Antes de comenzar con el relato, te pido que te suscribas y actives la campanita con todas las notificaciones. Tampoco olvides dejar tu like, ya que de esa manera podré seguir creando contenido. Sin nada más que decir, analicemos juntos todos los detalles de esta historia criminal. El niño pecoso de las orejas graciosas. El enojo se considera con frecuencia como algo negativo. Dentro de la familia, es usual que a muchos se les enseñe que está bien expresar la ansiedad, la depresión y otras emociones, pero que no es adecuado expresar el enojo. El resultado de esta situación es que no se aprende a manejar la ira, e incluso se hace imposible desarrollar un comportamiento asertivo que permita que el enojo se canalice de manera constructiva. Eric Smith, de tan solo 13 años, llegó a su casa una mañana. Estaba muy molesto y además algo nervioso. Habló con su padrastro y le pidió que lo aconsejara sobre cómo podía descargarse. Un adulto sensato hubiera tratado de explorar sobre la situación que enfrentó el chico, pero Ted solo se limitó a recomendarle que golpeara con toda su fuerza, hasta el cansancio, el saco de boxeo que estaba colgado en el garaje. Varios días después de aquella mañana, Eric llegó a su casa con las manos completamente ensangrentadas. Su explicación fue que decidió descargar su ira golpeando un árbol, pero la verdad salió a la luz al poco tiempo. El desahogo de Eric fue muy distinto a lo que contó, y todos lo descubrieron unos días después. Eric Smith nació el 22 de enero de 1980, y desde muy pequeño tuvo una conducta muy peculiar. Contó con pocos amigos y podría afirmarse que le costó trabajo relacionarse con otros. Sus orejas eran muy peculiares, su cabello rojo encendido y todo su cuerpo estaba cubierto de pecas. También tuvo una visión muy corta, por lo que usó unos enormes lentes que lo ayudaron a ver. El pequeño Eric creció en un hogar problemático. De hecho, su madre, Tammy, consumió algunos medicamentos contraindicados durante su embarazo. Su padrastro, Ted, fue bastante violento y muchas veces descargó sus frustraciones sobre el pequeño chico. Lo golpeó con la mano o con un cinturón. Complementaron la familia sus dos hermanas mayores. Algunos vecinos sintieron que detrás de la apariencia de un adolescente como cualquier otro, se escondía algo oscuro. En una ocasión quemó a uno de sus vecinos con un cigarrillo. Su pequeño amigo se durmió y lo despertó una sensación de calor, algo que lo quemaba. Fue un cigarrillo que Eric apoyó en la cara del otro chico, pero el hecho fue tratado como un accidente. Lo mismo ocurrió el día en el que Eric usó una aspiradora. Enrolló la manguera alrededor del cuello de un gato, asfixiándolo hasta que murió. Eric fue sometido a extensas pruebas médicas por parte de especialistas. Examinaron sus funciones cerebrales, también sus niveles hormonales, y no encontraron nada que pudiera explicar sus arrebatos de ira. Fue un chico solitario que sufrió de acoso escolar. Con mucha frecuencia fue atormentado por sus orejas prominentes y bajas, sus anteojos gruesos, su cabello rojo y sus pecas. En el seno de su familia, Eric disfrutó de manera muy especial el tiempo que compartió con sus abuelos Red y Eddie Wilson. Según su propio relato, el chico siempre entraba y les daba besos y abrazos. Después de todo, parecía ser un chico más de Savona, un pequeño pueblo con tan pocos habitantes que prácticamente todas las familias se conocían. No muy lejos de la casa de la familia Smith, nació Derrick Robbie, el 2 de octubre de 1988, hijo de Doreen y Dale Robbie, el hermano mayor de Dalton. Nunca lo dejaban ir a ningún lado solo. Sin embargo, aquella mañana del 2 de agosto de 1993, Doreen dejó que su hijito fuera solo hasta un parque a una cuadra de su casa para asistir a un campamento de verano. El pequeñito ya estaba listo y Doreen un poco retrasada. El chico le dijo que lo dejara ir porque él podía ir solo. Le dio un beso a su mamá, le dijo que la amaba y saltó hacia la banqueta. No volvió nunca más. Maldita sea la casualidad. Fue la primera vez que Derrick caminó solo, sin la custodia y compañía de sus padres. Doreen no imaginó que algo pudiera pasar. El parque estaba muy cerca de casa. De hecho, el chico ni siquiera tenía que cruzar ninguna calle. Además, de una u otra manera, todos se conocían en Savona. Fue un recorrido de menos de 100 metros, pero el pequeñito Derrick, de apenas 4 años, no llegó nunca. Tampoco celebró su quinto cumpleaños. Eric, de 13 años en ese momento, regresó del campamento en su bicicleta. Lo expulsaron debido a su mal comportamiento. Fue entonces cuando el pequeñito Derrick se cruzó en su camino. El adolescente, 9 años mayor, se las arregló para engañar a Derrick y llevarlo al corazón de un bosque cercano. Nadie pudo imaginar que algo así pasaría. Probablemente ni el mismo Eric lo vio venir. En el bosque, lejos de la mirada de cualquier persona, Eric estranguló a Derrick. Lo tomó del cuello con todas sus fuerzas y lo asfixió hasta que murió, lo que le llevó un rato. Cuando el pequeño se desvaneció, lo dejó en el piso y buscó dos enormes piedras. Agarró primero la más grande, de unos 12 kilos, y apuntó directo a la cabeza del niño y la lanzó con fuerza. Eric se acomodó sus anteojos y tomó la segunda. Logró otro golpe certero. Pero no se detuvo ahí. El chico estaba completamente fuera de control. El adolescente corto de vista, inseguro y acomplejado, descargó su furia acumulada por años. Se acercó al cuerpo inerte del pequeño Derrick, le quitó toda la ropa y abusó de él usando las ramas de un árbol. No conforme con lo que hizo, también se apropió del almuerzo del niño. Lo primero que sacó fue una banana. La tiró contra el suelo y la pisoteó con ira. Luego desenvolvió el sándwich. Lo apretó fuerte con sus manos hasta comprimirlo, haciendo un bollo que intentó introducir a la fuerza en la boca de Derrick. Después abrió un Kool-Aid, bebió un par de sorbos de la bebida roja y lanzó el resto sobre el cuerpo inmóvil del pequeñito. Se tomó todo el tiempo que quiso. Encontró una tercera piedra que lanzó apuntando contra el abdomen. Le quitó uno de los zapatos a Derrick, el de su pie izquierdo, y lo colocó cerca de su mano derecha. Acomodó el cuerpo como quiso, pudo hacer lo que quiso y disfrutó de ello. Finalmente, su rabia se extinguió. Fue entonces cuando decidió irse a su casa. Poco tiempo después de hacer algo tan terrible, Eric regresó a casa, nervioso y con las manos ensangrentadas. Cuando le preguntaron por qué llegó así, explicó que descargó toda su rabia golpeando a un árbol. Red Wilson, su abuelo, intuyó que Eric escondía algo, pero jamás pensó que podía tratarse de un crimen. Los primeros días tras la pista del homicida. Alrededor de las 11 de la mañana, Doreen fue al parque a recoger a su hijo Derrick. Fue entonces cuando descubrió que su pequeñito nunca había llegado al campamento. Fue directamente a la policía para denunciar la desaparición de su hijo. Y en tan solo 4 horas de investigación, las autoridades locales encontraron el cuerpo sin vida del pequeño Derrick en el bosque cercano a tan solo unos metros del parque. Las autoridades determinaron que la causa de la muerte de Derrick fue un traumatismo cerrado en la cabeza con asfixia contribuyente. Con el asesino de Derrick prófugo, los residentes de Savona temieron por sus propios hijos. Asumieron que el asesino fue un extraño, de fuera de la ciudad. Los oficiales trataron de armar todo el rompecabezas, mientras que algunas personas cercanas a los Smith empezaron a tener sus sospechas. Marlene Heskell relató que la misma noche del asesinato, Eric preguntó qué pasaría si resultara que el asesino de Derrick fuera un niño. Ella le contestó que entonces seguramente ese niño tendría problemas psicológicos y necesitaría ayuda. Luego Marlene recordó que Eric fue al mismo parque, al mismo campamento. Entonces pensó que él podía saber algo o haber visto a alguien. Se comunicó con Tammy, la madre de Eric, y juntas llevaron al chico al puesto de mando de la policía para que se reuniera con los investigadores. Las autoridades que tomaron su declaración vieron en el chico a un testigo colaborador. Eric dijo que cuando volvió esa mañana del campamento de verano, sin mencionar que lo expulsaron, vio pasar a Derrick. Describió con precisión lo que traía puesto el niño. Incluso mencionó con detalle la lonchera que llevó. Los oficiales le pidieron que los acompañara al día siguiente hasta el lugar donde encontraron a Derrick para reconstruir los hechos. Él aceptó encantado. Eric disfrutó hablando sobre el asesinato. Las autoridades comenzaron a sospechar, porque este chico sabía demasiado y a la vez parecía disfrutar su papel protagónico. Al principio fue respondiendo a todas las preguntas con tranquilidad, pero llegado un momento, comenzó a ponerse nervioso. Incluso le aseguró a los policías que ellos creyeron que él lo mató. Ya habían pasado varios días del asesinato y las autoridades pudieron concluir que unos lentes que encontraron en la escena del crimen eran propiedad de Eric. En casa de los Smith, el pequeño le confesó a su familia lo que hizo. Su abuelo estaba ahí y recordó que Eric le dijo a su mamá que lo sentía y que él mató a ese niño. Así que las autoridades ni siquiera tuvieron que llamar al niño. Su familia lo llevó a la policía para que contara toda la historia. El 8 de agosto de 1993, Eric confesó que mató a Derrick. y prácticamente de inmediato informaron a la policía. Su mamá recordó que el día fatal, Eric llegó a las 11:59 para almorzar, y cuando se lavó las manos en el baño, dejó unas marcas en el espejo. Esas marcas fueron unas gotas de sangre. El chico de los anteojos gigantes es sentenciado. El caso del asesinato llegó a los titulares nacionales, no solo por el horror del crimen y la corta edad de la víctima, sino porque el atroz homicidio fue cometido por un adolescente de tan solo 13 años. Transcurridos unos meses del asesinato, se dio inicio al juicio. En una de las audiencias, su propia madre declaró que Eric le dijo que no sabía por qué mató a aquel chico, pero que fue consciente del mal que ocasionó y que, por tanto, ella sintió que él era responsable de lo que hizo. Eric escuchó atentamente a su mamá, pero su cara no reflejó ninguna emoción ante estas palabras. Su espeso cabello rojo cayó sobre sus anteojos de marco dorado, y detrás de ellos hubo una mirada inescrutable y seca. Ese pequeño con un suéter gris que llevaba la imagen de Bugs Bunny no pareció ser un perverso asesino, pero como todos sabemos, las apariencias engañan. Sin embargo, en otras jornadas del juicio, Eric fue mucho más expresivo. En un ataque de rabia se tiró al piso para golpear a propósito su cabeza contra el suelo. Un psiquiatra de la defensa diagnosticó a Eric con un trastorno explosivo intermitente, un trastorno mental que hace que las personas sean violentas e impredecibles. Pero el perito de la acusación dijo que era un trastorno raro que pocas veces se veía a la edad del chico. Los psicólogos que aportó la fiscalía no creyeron que el maltrato a Eric hubiera sido determinante en su conducta. Por el contrario, vieron en el menor una gravísima incapacidad para expresar emociones. Eso los hizo pensar que jamás podría ser totalmente rehabilitado para reincorporarse a la sociedad. Además, el hecho de que le quitó la ropa a su víctima para sodomizarla se asoció a conductas adultas inapropiadas y depravadas. A raíz del homicidio, saltó a la luz otro drama. Stacy, una de las hermanas mayores de Eric, sufrió abuso por parte de su padrastro. Fue un nuevo escándalo, y Ted Smith terminó admitiendo que abusó de su hijastra, pero negó haberlo hecho con Eric, aunque sí aceptó haberle pegado con un cinturón las veces que el chico se enojó en exceso y perdió el control. El doctor Stephen Herman Smith, psiquiatra de la defensa, dijo entonces que encontró un posible motivo para esa violencia extrema: una medicación para controlar la epilepsia que tomó la madre de Eric durante el embarazo. El tridione, así se llamaba la droga, pudo haber provocado en el feto un daño irreversible y una enfermedad infrecuente llamada trastorno explosivo intermitente. Este trastorno se caracteriza por una expresión exponencial del enfado y podría ser el responsable de ese comportamiento volátil e inmanejable. La gran lista de pruebas médicas que se le realizaron a Eric no lograron demostrarlo. El 16 de agosto de 1994 llegó la sentencia de Eric, quien fue juzgado como adulto por la atrocidad del homicidio y las graves torturas que sufrió el pequeñito Derrick Robbie. Fue declarado culpable de asesinato en segundo grado y sentenciado a la pena máxima entonces disponible para un menor, un mínimo de 9 años a cadena perpetua. Generalmente se define asesinato en segundo grado cuando se da de manera intencional, pero no planificado ni premeditado, tampoco cometido en un arrebato pasional razonable. Asimismo, puede ser un asesinato causado por un comportamiento peligroso y la falta evidente de interés por la vida humana de parte del delincuente. Mientras estuvo en la cárcel, Eric escribió una carta de disculpa a la familia de Derrick y la leyó en la televisión pública. Afirmó tener plena conciencia respecto al daño que causó, sobre la pérdida terrible para la familia Robbie. Afirmó sentirlo mucho y relató que hizo un esfuerzo especial en pensar sobre todo aquello que el niño que él mató no iba a experimentar. Derrick nunca celebraría su cumpleaños número 16. Tampoco una nueva Navidad. Jamás tendría una casa propia, ni se graduaría de la secundaria. Menos iría a la universidad. Nunca se casaría y no tendría hijos. Continuó escribiendo que si pudiera retroceder en el tiempo, cambiaría de lugar con Derrick y soportaría todo el dolor que él le causó. Dijo que si eso permitiera que él siguiera vivo, cambiaría de lugar con él, pero no se podía. Al final de su carta, Eric afirmó que no podía soportar la idea de paredes, muros, alambres de púas y barras de acero por el resto de su vida. Seguir viviendo. Pocos meses después del crimen, Doreen y Dale Robbie se mudaron de Savona. Quisieron alejarse del lugar donde mataron a Derrick y poder darle a Dalton, su otro hijo, la posibilidad de crecer apartado de los más terribles recuerdos. Doreen fue fuertemente cuestionada en los medios por haber dejado ir solo a su hijo hasta el campamento. La angustia fue por partida doble. Además de que perdió a su hijo, se sintió culpable por lo que le sucedió. Con la condena, los Robbie se mostraron aliviados. Contaron que cuando la gente que no los conocía les preguntaba por sus hijos, siempre respondían que tenían un hijo en casa y otro que los espera en el cielo. Eric estuvo recluido en un centro de menores durante 3 años y luego fue trasladado a una prisión abierta para adultos jóvenes. En 2001, fue trasladado al Centro Correccional Clinton en Denamora, Nueva York, una prisión de máxima seguridad. Al año siguiente empezó una larga cadena de audiencias para solicitar la libertad condicional. Pasaron solo 9 años después del terrible crimen. Su libertad condicional fue denegada. En las sucesivas audiencias para obtener la libertad condicional, Eric argumentó que fue acosado tanto en la escuela por compañeros mayores como en su propia casa. La culpa de todo la puso fuera. Hizo lo mismo en 2014. Una vez más, acusó a los niños de su escuela y también a su padrastro y sus 2 hermanas mayores. Confesó que se enfureció con Derrick, así que lo mató. El 3 de mayo de 2016, fue encarcelado en el Centro Correccional de Collins, una prisión de seguridad media para reclusos varones en el condado de Erie, Nueva York. El 26 de abril de 2019 pasó al Centro Correccional de Gowanda, una prisión de seguridad media que comparte ubicación con el Centro Correccional de Collins. Y el 30 de noviembre de 2019 fue enviado al Centro Correccional de Woodburn, en el condado de Sullivan. Eric dijo que después de años de terapia era un hombre diferente. Declaró que se le puede catalogar como un monstruo, un asesino a sangre fría, un niño demonio o la encarnación de Satanás, pero que no significa que lo sea. Soñó con ser libre, casarse y formar una familia. Esperó ser liberado algún día. Por más que soñó, su libertad condicional fue negada una y otra vez. Fue así 10 veces hasta octubre de 2021. Eric, quien ya tenía 41 años, compareció ante la Junta por 10ª vez. Eric reveló sus planes futuros y dijo que incluso tenía una prometida. Además, contó que sintió que Dios lo estuvo llamando a hacer ministerio y dijo que mientras estuvo encarcelado, trabajó para obtener su título universitario en evangelismo de cruzada. Afirmó que él no era una amenaza, que el niño de 13 años que le quitó la vida a Derrick no tenía nada que ver con el hombre que tenían enfrente. Pidió una oportunidad más para demostrar que no era una amenaza y que al contrario, podía ser un miembro activo para la sociedad. La Junta decidió darle a Eric esa oportunidad. Son suficientes 28 años para cambiar. Eric Smith tenía tan solo 13 años aquel día de agosto de 1993 cuando asesinó al pequeño Derrick de apenas 4 años. Regresó a su casa con las manos llenas de sangre y le dijo a su familia que desquitó su ira con un árbol, pero a los pocos días confesó que él asesinó al chico. Pasó 28 años detrás de las rejas desde su sentencia en 1994. Acudió a 11 audiencias para pedir la libertad condicional entre 2002 y 2020. Las primeras veces la respuesta fue no. Las autoridades dudaron de su regeneración. Dudaron de que el chico no representara una amenaza para la sociedad. Finalmente, en octubre de 2021, Eric obtuvo la libertad condicional. Su liberación estuvo programada para el 17 de noviembre de 2021, pero se retrasó debido a que Eric no tuvo una residencia aprobada. Finalmente, Eric Smith fue liberado de prisión el 1 de febrero de 2022. Esta libertad conmovió otra vez los cimientos de la familia de Derrick Robby. Dalton, su hermano, declaró que hay quienes les dijeron que deben perdonar, pero todavía no puede. Él y su familia estuvieron siempre en contra de la excarcelación. Seguro que el episodio de febrero de 2022 fue el segundo momento más duro que les tocó vivir después de aquella mañana fatal, cuando Derrick fue cruelmente asesinado. Ahora su asesino camina libremente por las calles. Y bueno, querido espectador, aquí termina la historia criminal del día de hoy. Me interesaría mucho saber tu opinión, así que te pido que la dejes en los comentarios del video, siempre con respeto a la víctima y su familia. Podemos debatir, pero siempre con el respeto que todos merecemos. De nuevo te recuerdo que te suscribas y dejes un like para dejarme saber que mi trabajo es de tu agrado. Buenas noches. Hasta la próxima historia criminal.
Kroger, an annual Boost membership just got even better. Now you can choose from Disney Plus with ads, Hulu with ads, or ESPN Plus on us when you sign up. Plus, enjoy unlimited free delivery, double fuel points, exclusive offers, and free items. Sign up for a Boost membership today. It's an easier way to save, including new streaming options to relax with while we deliver your groceries. Kroger, fresh for everyone. Restrictions apply. See site for details.
It is Ryan Seacrest here. People always say it's good to unwind, but that's easier said than done. The exception, Chumba Casino. They actually make it easier done than said, or at least the same. Chumba Casino is an online social casino with hundreds of casino-style games like slots and blackjack. Play for fun. Play for free for your chance to redeem some serious prizes. Sign up now and collect your free welcome bonus at chumbacasino.com. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply.